Shalom y bienvenidos a Vía Haftag Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de hoy, aclararemos algo que resulta confuso para muchas personas. Vamos a demostrar con exactitud que el rapto, al que el apóstol Pablo llama la esperanza bendita, sucederá antes del derramamiento de la ira de Dios y que, como hemos estudiado ya, es un evento diferente a la segunda venida. Dos eventos diferentes para dos pueblos diferentes. En el rapto, los creyentes que aún estén vivos serán removidos, levantados de este mundo y tomados en el cielo. Pero durante la segunda venida, esos mismos creyentes, y también aquellos que ya estaban en el cielo, estaremos todos unidos regresando a este mundo con el Mesías. Eso es a lo que se refiere primero a los Tesalonicenses 3:13. Y ahora vamos a ver una escritura que deja esto bien en claro. Del texto que venimos estudiando desde hace varias semanas, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Por eso te invito a tomar tu Biblia y que leamos juntos este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24. Iniciaremos en el verso 32, el cual presenta una especie de parábola. Leamos el verso 32 que dice, y de la higuera, ahora esta higuera, es Israel. Cuando estudias la profecía de Oseas, él dice que Israel es una higuera y es conocida como la higuera inclusive en textos fuera de la Biblia. No te equivoques con esto. De lo que el Mesías está hablando aquí es importante y es importante vigilar a Israel porque Israel atravesará un cambio por medio del cual sabemos que nos estamos aproximando a los últimos días. Él nos ha venido diciendo todas las señales del fin y ahora nos dice algo más. Es un mandato de nuestro Señor y Salvador que debemos vigilar a la higuera, Israel. Entonces dice, y de la higuera aprendan la parábola. Cuando la rama, literalmente su rama, en referencia a la higuera, un término femenino en el idioma griego, cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas, broten. Estamos hablando de una higuera que está lista para dar fruto. Y por lo tanto, lo que debemos aprender es lo siguiente. Cuando Israel sea prosperada, cuando Israel en su mayor parte haya regresado a sus fronteras, a la tierra de Israel, y que toda la nación esté en un punto floreciente, allí debemos esperar en ese momento que esta profecía inicie. Lo que Yeshua anunció se hará realidad. Allí iniciará el proceso. Una vez más, aprendan la parábola ¿de quién? De la higuera. Cuando su rama esté tierna y sus hojas broten, retoñen, sepan que cerca está el verano. Esto fue escrito en griego, pero quizás cuando Yeshua estaba hablando, él lo hacía en hebreo. Y la razón por la que pienso esto es que aquí vemos una especie de juego de palabras, porque él menciona la palabra verano, y la palabra verano en hebreo es kayetz. Se escribe muy parecido y suena parecido a la palabra ketz, el final o el fin. Y hablábamos sobre el hecho de que este final es algo que está siendo enfatizado. Y esto regresa, esta sección, por cierto, aprendimos que, en los versos 3 al 15, el Mesías le habla a los discípulos sobre lo que los creyentes experimentarán en los últimos días. Luego, en los versos 6 al 31, que estudiamos en las últimas semanas, le habla a los discípulos, pero no sobre los creyentes, sino que en cambio les habla de Israel. Y ahora, en esta sección, él se voltea hacia sus discípulos y les habla sobre lo que los discípulos experimentarán en los últimos días. Y él ordena, esto es importante, él ordena que todos sus seguidores, quienes estén vivos en los últimos días, a que vigilen, que presten atención, que aprendan al mirar a la higuera, Israel. Y cuando ella sea próspera, cuando la higuera tenga sus ramas tiernas, cuando las hojas estén retoñando, él dice, en ese momento, sepan que estas cosas que les he venido enseñando se volverán realidad. Entonces dice, cuando vean estas cosas, sepan que el verano está cerca, es decir, el final está cerca. ¿El final de qué? El mismo final del que él nos ha hablado tanto, en la primera mitad de este capítulo, el fin de la era de la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bien, si seguimos leyendo, se vuelve muy claro. Miren ahora el verso siguiente, el verso 33, donde dice, así también, cuando ustedes vean todas estas cosas, ahora, él les está hablando a los discípulos, y cuando dice todas estas cosas, no está hablando sobre las cosas que les ocurrían a Israel. Él habla de eventos de los que habló ya en los versos 6 al 15. Él dice, cuando vean que todas estas cosas ocurran, sabrán algo. Miren de nuevo. Cuando vean todas estas cosas, sabrán que él está cerca, literalmente, a las puertas o en la entrada. Esto nos habla del Mesías. Sepan que él está a las puertas. Es plural. Y la razón por la que dice puertas en vez de puerta, y si tu Biblia lo dice en singular, no está traducido correctamente. La razón por la que está en plural es porque él viene a las casas de todos los creyentes. Él viene a todo creyente para reunirles, para removerles antes de, como dice el verso que repito con frecuencia cuando enseño sobre los últimos días, primera a los Tesalonicenses 5:9, que no hemos sido destinados para la ira, sino en cambio para recibir la salvación. Y por lo tanto el rapto debe ocurrir antes de la ira de Dios. Esta palabra para arrebatarnos no significa preservarnos en un lugar para ayudarnos a sobrevivir y atravesar la ira de Dios. Eso no es lo que significa la palabra arpazo. Significa arrebatar, remover rápidamente. Y eso es lo que hará. Y lo hará antes de que caiga la ira de Dios. Es muy importante que entiendas esto. Y es exactamente lo que el Mesías nos enseñará. Si no estás de acuerdo ahora, está bien, pero cuando leamos los siguientes versículos, se tornará algo obvio. Si no estás de acuerdo en este punto, quizás no estés completamente informado o has escuchado enseñanzas equivocadas y creído lo que no es correcto. Pero ahora vamos a traer un cambio. Esta es la cura. No son mis palabras, sino lo que Yeshua enseñó. Y no debemos pasar mucho tiempo debatiendo lo que dice. Solo tomaremos la interpretación simple. Lo que dice literalmente. Leamos de nuevo. Dice, sabrán que Él está cerca, a las puertas, es decir, Él viene por todos los creyentes. Verso 34. De cierto les digo que esta generación no pasará. Noten lo que dice. Les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Ahora está hablando de esta generación y está hablando de todo lo que ocurre, lo que él anuncia en los versos 6 al 31. Todas estas cosas tienen que pasar. ¿Y qué es lo que desencadena el fin de esta era? No el fin de la era de la iglesia, sino el fin de este mundo en una condición normal. Desafortunadamente, una condición de pecado. ¿Qué traerá un cambio a todo esto? Eso es la segunda venida, el retorno del Mesías para hacer primordialmente tres cosas. Él juzgará y destruirá a los enemigos de Israel, a quienes buscan impedir los propósitos de Dios. Y tras destruir a los enemigos de Israel, él, en su segunda venida, no hablo del rapto, sino de la segunda venida, cuando él librará a Israel, salvará a Israel. Mirarán a aquel que fue traspasado y lo recibirán. Un tercio del pueblo, el remanente de Israel. Entonces, lo primero es destruir a los enemigos de Israel. Lo segundo, salvar a Israel. ¿Y qué es lo tercero? Al final de esta era, ¿qué ocurrirá? Una nueva realidad, el establecimiento del reino de Dios. Esas son las tres cosas principales que producirá la segunda venida. Libertad para Israel, la destrucción de los enemigos de Israel y el establecimiento del reino de Dios. Eso tiene que ver con la segunda venida y él viene por segunda vez al final del derramamiento de la ira de Dios, lo que el libro de Apocalipsis llama la ira del Cordero. Pero no estamos hablando ahora sobre la segunda venida. Él habla con creyentes sobre lo que los creyentes experimentarán. Y noten cómo las cosas se hacen más claras. Él dice, de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Verso 35. Los cielos y la tierra, ellos pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Podemos estar seguros de que sus palabras, lo que el Mesías dijo, son palabras verdaderas y se cumplirán y tendrán consecuencias eternas. ¿Qué significa que tengan consecuencias eternas? Significa que tienen una conexión con el reino. Se trata del reino y de los que son parte del reino, quienes experimentarán esa bendición eterna, quienes recibirán las promesas eternas de Dios. Y todo esto está escrito. ¿Dónde está escrito? En su palabra. Entonces, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tienen relevancia de reino. Ahora el verso 36. Es en el verso 36 donde llegamos al corazón de la enseñanza, en relación con nuestra esperanza bendita, el rapto. ¿Y por qué sabemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes? El rapto ocurre antes del inicio de la ira de Dios, y la segunda venida ocurre al final, en la conclusión del derramamiento de la ira de Dios por parte del Mesías. Y esto es algo que también debemos entender. Será el Mesías aquel que inicie, quien derrame, quien ejecute la ira de Dios. La Escritura dice, Dios hablando, dice, todo lo relacionado con el juicio ha sido dado al Hijo. Él es el juez de jueces. Sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es el Juez de Jueces, y por esto es que Apocalipsis 6 habla sobre la ira del Cordero. Pero leamos ahora el verso 36. Con respecto a ese día, ¿de qué día hablamos aquí? Bien, estaremos hablando de ese día que se refiere a la venida del Mesías. ¿Cuál venida? ¿Su segunda venida o el rapto? Esto quedará claro. Él le habla a creyentes, sobre creyentes, y habla sobre aquello que ocurrirá antes de la ira de Dios. Y por lo tanto podemos estar seguros de que si sucede antes de la ira de Dios, es el rapto, porque la segunda venida es al final de la ira de Dios, y por lo tanto sabemos que no se trata del mismo evento. Verso 36. Pero con respecto a ese día y la hora, nadie sabe. Es decir, con respecto al rapto, nadie sabe el día ni la hora. Así de simple. Pero esto no significa que por yo no saber el día o la hora, puede ocurrir en cualquier momento. Vemos que hay cosas que deben cumplirse primero. ¿Qué cosas? Las señales que ha venido dando del verso 6 al 15. Esas cosas deben pasar primero. Leamos de nuevo. Con respecto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, y algunas versiones dicen, ni siquiera el Hijo, excepto el único que lo sabe es mi Padre. El Mesías está hablando, y es muy probable, el Textus Receptus deja por fuera esa frase, porque probablemente no esté en el original, la frase, ni siquiera el Hijo. Pero otros manuscritos la incluyen, y déjenme simplemente decir esto, el que creamos que está allí o que no está, tiene poca importancia, porque el Hijo, cuando el Mesías habla de sí mismo como el Hijo, eso revela su sumisión total al Padre. Y al ser totalmente sumiso, no solo hará la voluntad del Padre, sino que a la vez será ejemplo perfecto para nosotros. Y el Mesías, vimos en Filipenses 2, se despojó de sí mismo. Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios ni de ser divino, pero no utilizó esa posición. Se hizo totalmente hombre. Y aquí lo que dice la Escritura en el Textus Receptus es que ningún hombre lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre y nadie más. Algunos manuscritos incluyen la frase, ni siquiera el Hijo lo sabe. Y si esa frase está realmente en el original, se debe a que el Hijo no se aprovecha de su condición divina, de su divinidad al servir a Dios. Él lo sirve totalmente como hombre, pese a que nunca deja de ser el Hijo de Dios. Esto es lo importante. Miren ahora el verso 37. Nadie sabe el día ni la hora del rapto. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que hablamos del rapto? Verso 37. Pero, así como en los días de Noé. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de los días de Noé, podemos estar seguros, gracias a lo que leeremos en un momento, que quiere decir antes del diluvio. Cuando dice los días de Noé, se refiere primordialmente a cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Y qué hacía Noé? Él, según dice la Escritura, era un predicador de justicia. Él predicaba sobre la justicia de Dios que manifiesta nuestra injusticia. Y debido a que sé que soy injusto, buscaré arrepentirme, buscaré la misericordia de Dios, buscaré su perdón, su gracia, y querré obedecerle a Él, seguir sus palabras, hacer lo que dice. Pero esa generación no lo quiso. Esa generación fue una generación perversa. Y a pesar de que vieron a Noé construyendo el arca por unos 100 años, nadie más que su familia, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, solo esas 8 personas, entraron al arca junto a los animales que Noé fue instruido a traer al arca. En realidad, los animales vinieron por sí mismos. Y vemos que esto ocurre, ¿cuándo? Antes del diluvio. Noten lo que dice la Escritura, leamos con detenimiento. Mira de nuevo el verso 37. Tal como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y de nuevo, esta venida del Hijo del Hombre es el rapto. ¿Por qué? Sigue leyendo. Porque tal como sucedió En sus días, en aquellos días, ellos comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Cuándo? Así vivían en esos días. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Quiero enfatizar esto. Léelo de nuevo. Dice, así como ellos estaban en los días antes, previos al diluvio, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estas son actividades normales. Las cosas básicamente funcionaban con normalidad. ¿Cómo sabemos que esto ocurre antes de la ira de Dios, antes del diluvio? Obviamente, durante el diluvio, al llegar las aguas, no podrían celebrarse matrimonios. Nadie se casaría ni se entregaría en casamiento. La gente no estaría comiendo ni bebiendo. Se estaban ahogando. Lo que sabemos es esto. Cuando leemos la segunda parte del libro de Apocalipsis, cuando nos enfocamos en los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas, cuando vemos estos eventos, no son naturales. Son claramente eventos sobrenaturales que no tienen explicación científica. Son sucesos sobre los que todo el mundo sabrá que ha sido Dios. Él está enojado, esta es su ira, pero a pesar de eso, ellos no se arrepentirán. Y aprendamos algo más. En ese tiempo, no estarán viviendo normalmente, no estarán celebrando bodas, no estarán celebrando banquetes, no tendrán una vida normal como siempre, sino que en cambio todo será un caos. Solo habrá miedo, dolor, sufrimiento total debido al derramamiento de los juicios de las trompetas y de las copas sobre toda la tierra. Entonces, cuando vemos aquí en este texto donde dice, tal como en los días previos al diluvio, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esto es antes de la llegada del diluvio, por esto es que dice antes del diluvio. Miren ahora la segunda parte del verso 38. Hasta el día en el que Noé entró al arca. Y poco tiempo después, de acuerdo con el libro de Génesis, 7 días después de que Noé entrase en el arca, ¿qué ocurrió? Empezó a llover. Y esa lluvia, la caída de esa agua, es simbólica. Debería ser entendida como un símbolo de la ira de Dios, que destruyó la tierra con agua. Y noten lo que dice la Escritura. Hasta el día en el que Noé entró al arca y ellos no lo supieron, hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó a todos ellos. Y esa palabra para llevarse es literalmente la palabra para levantar. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a Noé, sus hijos y sus esposas, estos 8 individuos que fueron levantados. ¿Cómo? En el arca. Ellos estuvieron por encima de las aguas del diluvio. Ese es el ejemplo que Dios nos da aquí. Él dice, siguiendo en el verso 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y nos da un ejemplo para que reafirmemos de lo que estamos hablando, del rapto. ¿Por qué? Míralo en el verso 40. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. El campo simboliza algo. Es una representación del lugar de trabajo. En segundo lugar, dice también que dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. El primer ejemplo en el campo está en masculino, refiriéndose a los hombres. El segundo ejemplo se refiere a mujeres. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, hablamos de toda la humanidad. La gente estará trabajando en ese momento. Es decir, estarán haciendo esas cosas que deberíamos hacer normalmente. ¿Trabajar? A eso se nos colocó en la tierra. Y dice que no se trata de estar en un lugar en particular. No se trata de nada más sino de haber recibido el Evangelio. Y noten las palabras aquí. Dice, tal como en los días anteriores al diluvio, habrá un hombre en el campo y será tomado. Otro hombre en el campo, en cambio, será dejado. Otra persona, una mujer, estará trabajando en el molino, haciendo esa labor, y será tomada, mientras que otra será dejada. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esta acción de ser removidos, los discípulos del Mesías, los creyentes, ocurrirá antes de la ira de Dios, tal como lo vimos de este ejemplo de Noé. Los días de Noé son un llamado al arrepentimiento para que todos clamen al nombre del Señor. La gente tuvo la oportunidad. La vida seguía con normalidad, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero esto fue antes. Después, ¿qué pasó? El diluvio llegó y ya era demasiado tarde. Pero dice que antes de que eso llegue, esto será lo que ocurrirá. Uno será tomado y el otro será dejado. Una será dejada, la otra será tomada. Todo depende de qué, de cómo respondieron al mensaje de salvación del Evangelio. Miren ahora nuestro último verso, el 42, donde dice, por tanto ustedes velen. ¿Velen buscando qué? Todas estas señales. Es interesante y la gente ignora esto. Cuando el Mesías enseña sobre su venida en referencia al rapto, él dice, velen, vigilen. ¿Vigilen qué? Todas estas señales que deben ocurrir, que tienen que pasar. Lo que ves desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Entonces dice, por lo tanto, velen, porque ustedes no saben qué. El Textus Receptus dice, ¿a qué hora? Creo que la versión de Nestle Allen dice, ¿qué día? Pero los mejores manuscritos dicen, ¿a qué hora? Él dice, por lo tanto, ustedes velen, estén alerta, presten atención. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a qué hora su Señor vendrá. Y es muy importante que lo vemos aquí siendo referido como Señor. ¿Es Él tu Señor? ¿Vives en sumisión a Él? No solo que Él sea tu Salvador, sino que es Él el Señor de tu vida. Mi esperanza y mi oración es que así sea. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel.
From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.